no lo eran, pero remiten a esa Europa fortaleza de bienestar, indiferente a lo que sucede fuera. Está bien tener en cuenta las críticas, ayudan a entender por qué los países del sur son reticentes a alinearse con un Occidente que perciben como arrogante e hipócrita. China y Rusia, piensan, al menos le respetan, sin dar lecciones de moral. Europa, en definitiva, no solo ha descuidado su poder duro o militar, el poder blando del que se enorgullecía como faro mundial de los derechos humanos y la cooperación, está igualmente lleno de agujeros. Otra carencia que debe corregir la Unión Europea para evitar caer en la insignificancia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 21 de octubre del 2022. Hay lluvias, felizmente hay lluvias. Y hoy las nubes van a cubrir la mayor parte de la península. Lloverá pues Galicia, Pirineos, norte de Castilla-La Mancha, Madrid, más o menos como ayer. Lluvias que serán más intensas a última hora del día y las temperaturas que bajarán un poco más. Hoy viene un compendio de muchas cosas, sobre todo algunas vienen de fuera. Viene del Reino Unido, donde ha dimitido Liz Truss. Viene desde Francia, donde se acaba de enterrar el Midcat y por lo tanto 3.500 millones de euros que, no se preocupen, ustedes pagarán en su tarifa, ustedes y yo. Vienen de la Volkswagen y del dinero de los fondos europeos que teóricamente deberían estar engrasados y listos para la electrificación de alguna de sus plantas. Y viene también, por supuesto, el culebrón de la ley trans. Ahí siguen, con unos diciendo una cosa, otros diciendo otra. Y luego también lo que ayer se vivió en el hospital de Basurto, en Bilbao, en el País Vasco, a cuenta del secuestro, o del rapto, o del robo, o como quieran ustedes llamarlo, de aquel bebé que tenía unas horas y al que una, me parece a mí que una perturbada, se llevó disfrazada de sanitaria hasta con mascarilla. Yo, desde luego, me pongo la piel de esos padres que lo mismo llevan unos días, ¿verdad?, con el petate preparado para salir a un hospital, que lo mismo acaban de tener el crío y están allí mirándolo y esas cosas, que a veces se lo llevan al crío porque le vamos a hacer alguna prueba, lo que sea, etcétera, etcétera, y que de repente sientan el abismo bajo sus pies cuando ven que se han llevado al hijo. Pasó lo que pasó a una tipa de 24 años que le había dicho a su entorno que estaba embarazada y estaba muy feliz porque iba a tener un bebé. Enseñó hasta incluso ecografías. Tenía una cuna preparada en su casa. Total, le habían regalado sus padres. Y resulta, que esta tía la noche del miércoles se viste de, o sea, disfraza realmente de enfermera con mascarilla. Va merodeando por la maternidad, viendo la habitación que consideraba que era la más propicia. Entra y coge el niño y dice, le voy a hacer una prueba. La madre medio adormilada. Y el niño se llama Aymar. Y sale con el niño metido en una bolsa, como el que lleva el tupper de la comida, ¿no? Y a partir de ahí la pesadilla. El hospital no sabía quién se había llevado al niño. Bueno, finalmente, la perturbada esta deja al niño en el felpudo de un piso, toca el timbre y se va. Y esta mujer de Bilbao, que estaba viendo la televisión, y además vería la noticia de un niño robado en un hospital, oye que llaman al timbre, abre y lo que encuentra en el felpudo es un niño dormido envuelto en un trapo.
Llamaron al timbre, abrí la puerta y bueno, la sensación que tuve cuando vi a la criatura en el felpudo fueron un montón de cosas. Una impotencia, yo había oído las noticias no hacía mucho, no sabía ni cómo actuar, o sea, sí, un cúmulo de emociones total. ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo no lo cojo? Pobres padres.
Bueno, esa mujer se llama Alicia, esta noche se lo ha contado al cascabel de Antonio en 13, la angustia que le supuso ser protagonista, y la verdad es que eso es para vivirlo, ¿eh?
Actuamos rápido, mi hijo llamó a la Zaina, miró a ver si había alguien por la escalera, no había nadie, y bueno, pues la Zaina vino en cero coma, o sea, y los sanitarios también, y bueno, pues al final, pues todo ha sido un final feliz.
Bueno, el niño se lo llevaron, el niño estaba bien. Y bueno, había que buscar a esta tipa, y la encontraron, pues en un banco de un parque, llorando. Había pasado la noche en casa de una amiga, decía que estaba arrepentida, pero claro, vean ustedes el susto. Esto que traerá, pues seguramente algún cambio en algún protocolo del hospital, ¿no? Porque las cosas no pasan hasta que pasan. Bueno, y como les digo, además de esto que ha tenido un final feliz, hay una cosa que no ha tenido un final feliz, nos quieren vender que es un final feliz. Esto de que Macron, el presidente francés, haya dicho no al MidCat. El MidCat es una tubería, para entendernos, que empezó a construirse con el gobierno de Rajoy. Al PSOE no le gustaba y cuando llegó Pedro Sánchez la interrumpió. La paralizó. Luego ha visto la oportunidad de poder surtir a Alemania de gas. Somos una potencia regasificadora. Viene el gas licuado, aquí se regasifica y dice, oye, se lo enviamos a los alemanes, pero hay un pequeño detalle, hay que pasar por Francia. Y Francia no lo necesita. No lo necesita, tiene centrales nucleares. Y Macron dijo no, entre otras cosas porque seguramente Scholz tampoco es la señora Merkel. Tampoco impone tanto ya Alemania. Bueno, pues ayer hubo una reunión en la que parecía que es que sí. Me iban a sacar adelante el MidCat y al final lo que ha salido es lo que ha salido. Bueno, pues se reúnen Sánchez, el portugués Costa, con Macron y salen diciendo que hay que ver qué bueno es enterrar la idea del gasoducto para acabar haciendo lo que le conviene a Macron.
Yo creo que esta es una muy buena noticia para, sin duda alguna, España, también para Portugal, para Francia, pero fundamentalmente para Europa. Porque hacemos un ejercicio de solidaridad, de compromiso solidario con el resto de Europa, y esa solidaridad es coherente, consecuente con nuestra apuesta por la transición energética verde.
Bla, 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 bla. Y dicen, corredor verde Barcelona-Marsella, que lo mismo lleve gas que hidrógeno. Luego hablaremos esta mañana del hidrógeno, que a lo mejor seguramente en el futuro pues es una alternativa, de momento es un proyecto. Que tiene que salir bien. O sea que al final te tragas los 3.500 del MidCat, que te has gastado ya en el MidCat, que pagaremos en la tarifa, y también pagaremos este Barcelona-Marsella, que es más caro y que no se sabe de momento de dónde van a salir los fondos. Hombre, cuanto más verde digan que es, a lo mejor resulta que más lo paga Bruselas que París o que Madrid o que los demás. Vaya, ya iremos viendo. Y la otra cuestión es, bueno, el Reino Unido. Miren, podrán seguir empeñados en el Reino Unido de que el Brexit ha sido una buena solución. Pero el Brexit solo ha traído fiasco tras fiasco. Retroceso político y retroceso económico. Y además, aislamiento. Y el experimento de esta Liz Truss, que es la cuarta, el cuarto primer ministro británico conservador en los últimos tiempos, no ha llegado ni a los 100 días. ¿Por qué? Pues muy sencillo, prometió mucha bajada de impuestos, pero además prometió subir el gasto. Es decir, muy liberal y a la vez muy populista. Y todo se hundió. No tengan ustedes dudas que en España, tal y como están las cosas, si no tuviéramos el euro europeo, el Banco Central Europeo, pues estaríamos, en fin, con la peseta más de... No, la peseta ya no valdría absolutamente nada ahora mismo, porque nadie compra nuestra deuda. Y el Reino Unido se vino abajo. Por supuesto, el Partido Conservador se ha hecho añicos, ya no representa la mayoría que le permite gobernar. Y a ver si o convocan elecciones o nombran a otro, que Boris Johnson quiere volver. Dice, yo. Este es sinvergüenza. Bueno, el populismo nacionalista le sienta muy mal. a aquellos territorios acostumbrados a la ley y el orden. Tomemos siempre nota. 6:10, a ver qué más cosas hay hoy. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Pues hoy, por lo pronto, es un día en el que ya no hay medidas de control sanitario en los aeropuertos españoles. Desde este viernes ya no se va a pedir ni la prueba negativa, ni el pasaporte COVID, ni siquiera a los viajeros procedentes de fuera de la Unión Europea. Este será el día también en el que entra en vigor la polémica Ley de Memoria Democrática, aprobada en un congreso donde hoy, además, concluye el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. A esta hora parece claro el veto de PP, Vox, Ciudadanos y Junts. Y está por ver si Esquerra y PNV pedirán también, de momento, la devolución de las cuentas al gobierno. Por lo demás, el Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Comisaría Centro de Valencia, Ricardo Ferris, después de que acudiera a un acto organizado por Vox, donde dijo lo que asegura es una realidad que nadie quiere reconocer, que casi todos los detenidos en España son ahora mismo extranjeros.
Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Todos los fenómenos delincuenciales que se están protagonizando aquí en Valencia, y estoy seguro que se puede extender, que hablo con compañeros al resto de España, pues están protagonizados, como digo, prácticamente en su totalidad por extranjeros.
Estas declaraciones las hizo el 14 de octubre y ahora Interior alega que no pidió permiso para acudir a un acto en el que dio datos diferentes a los que oficialmente maneja el Ministerio. Entre tanto, el Tribunal Supremo ha rechazado que los despidos que se produjeron durante la pandemia fueran nulos, desautorizando así aquello que dijo el Gobierno de que durante la pandemia quedaba prohibido despedir. Ahora el tribunal argumenta que no se pueden anular todos los despidos de forma automática sin estudiar caso por caso. Cabe recordar que en marzo y abril de 2020 se destruyeron más de 744.000 puestos de trabajo. Y fuera de nuestras fronteras, efectivamente, se habla del caos que vive el Reino Unido con la renuncia de Liz Truss después de solo 45 días como primera ministra. Se habla de Italia porque hoy podría ser el día en el que Giorgia Meloni sea nombrada nueva jefa de gobierno. Y se habla, lógicamente, de la guerra de Ucrania. Los portavoces del gobierno ruso ya no esconden en declaraciones televisivas que su intención es dejar a Ucrania sin centrales eléctricas para que sufra las consecuencias la población civil. Son ya 240 días de guerra. Y en el partidazo de COPE, cómoda victoria del Barça para mantener el pulso al Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. 3-0 ganó al Villarreal con un doblete de Lewandowski y un gol de Ansu Fati para mantenerse a 3 puntos de los blancos en una noche en la que el Villarreal lloró el fallecimiento del gran artífice de la historia de este club, su vicepresidente José Manuel Llaneza, que padecía leucemia. Además, la jornada 10 nos dejó el Almería 3-0 y el Osasuna 1 Español 0. Fuera de España, el Manchester United ha decidido apartar a Cristiano Ronaldo del equipo después de que abandonara el partido ante el Tottenham con este todavía en juego. Y en baloncesto, derrotas españolas en la Euroliga del Fútbol Club Barcelona y del Valencia Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. En este viernes nos toca hablar también de las cosas del bolsillo, de lo que pagamos ahora y de lo que podríamos pagar en un futuro no muy lejano. Y uno de los asuntos que sigue encima de la mesa es lo referente a los peajes en las autovías. Bruselas presiona para implantar la medida, pero el gobierno no se atreve a hacerlo de momento, cosa que no impide que de vez en cuando vaya soltando globos sonda a ver qué tal caen en la opinión pública. La última idea corre a cargo de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que ha propuesto la opción de implantar un sistema progresivo de pago, un sistema que sería por uso, pero, ojo, también tendría en cuenta el nivel de renta de cada conductor. Es una idea que la número 2 de Transportes defiende porque, según el gobierno, el actual modelo de financiación de carreteras es inviable.
Yo no puedo salir de este ministerio sin haber explicado cuál es mi criterio de mantenimiento del uso de las infraestructuras de carretera, porque desde luego el modelo es insostenible, tengo que decirlo.
Y que los datos apuntan a un déficit de conservación en las vías de alta capacidad de 9.000 millones de euros. Es decir, nos faltan al año 9.000 millones de euros para conservar las carreteras. Una opción sería analizar en qué nos gastamos el dinero que no sea fundamental y usar esa cantidad para sostener la gratuidad de las autovías. Y la otra es, como parece, hacernos pagar por ellas de una u otra manera. Cabe recordar que el plan de recuperación que el Ejecutivo remitió a Bruselas para acceder a los fondos europeos recogía el compromiso de implantar peajes en todas las autovías en 2024, pero el proyecto quedó enterrado en un cajón y tanto los partidos de la oposición, también Podemos y los transportistas, rechazaron frontalmente la idea. Así que el propio gobierno dejó a un lado el proyecto por su alto coste político y, de hecho, los peajes ni siquiera se mencionan en los presupuestos de 2023. Algunos dirán, bueno, ya veremos qué pasa con el peaje de las autovías, pero a mí lo que más me preocupa ahora mismo es qué va a pasar con mi hipoteca y la peligrosa subida del Euribor. Y es que seguimos a vueltas con las hipotecas y con los efectos que la crisis económica puede tener en el mercado inmobiliario. Y lo puede hacer en dos ámbitos, tanto en el mercado del alquiler como en el mercado de la compra. De una u otra manera, son pocos los que no se sienten afectados por este asunto. Siempre se ha dicho que España es un país de propietarios, pero con la subida imparable de los tipos de interés que se está trasladando al Euribor, más de uno se está pensando eso de dar el paso y comprar una casa. ¿Y qué pasa con quienes están inmersos en ese pago de la hipoteca? Pues que ven cómo cuando toca revisión de cuotas, si están sujetos al tipo variable, esta crece sin parar. Consciente de ello y ante el temor de impagos, la banca está adoptando varias medidas. Como les hemos contado, un acuerdo que permita aliviar el aumento de las cuotas hipotecarias para las familias vulnerables. El sector alargaría el plazo de la hipoteca a familias vulnerables y sube un 30% tras su revisión por el alza del Euribor. Eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa y se está negociando. Bueno, pues el gobierno ya se ha pronunciado públicamente sobre la medida que plantea la banca. Lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, que considera que, de momento, esa idea se queda corta.
Lo que está defendiendo ahora mismo la banca española no es suficiente, no llega. Soy clara, creo que la banca española tiene que estar a la altura de su país y ser consciente de que podemos tener situaciones muy complicadas. Con cualquier persona que hablen ustedes que tenga una hipoteca variable, en fin, es imposible afrontarla. Por tanto, les pido que avancen más.
La vicepresidenta Yolanda Díaz es de momento la más crítica con lo que ha ofrecido la banca y, sin embargo, la también vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho que, en todo caso, estamos en el buen camino y que la banca está haciendo un buen trabajo al ofrecer ese tipo de soluciones. Vamos a prestar ahora atención a lo que se dice desde la televisión estatal rusa sobre la guerra de Ucrania. La ausencia de electricidad significa la ausencia de agua, la ausencia de neveras y una semana sin electricidad y en Kiev estarían ya nadando en mierda. Eso significaría el colapso del país. Estas son las declaraciones que se han hecho en la televisión de Rusia. La estrategia de Putin en esta fase de la guerra es llevar al límite a la población ucraniana, dejarles sin luz, sin calefacción o incluso sin comida. Los órganos de propaganda rusos se han involucrado con esta narrativa radical en las últimas horas. Contrasta con la idea inicial de la operación militar, que era supuestamente liberar a un pueblo hermano que estaba supuestamente bajo un gobierno nazi. Bueno, pues ahora se dice de manera abierta que el objetivo es causar sufrimiento a los civiles, incluyendo aquí a mujeres y niños. Todo ello emitido por la televisión del Estado y en horario de máxima audiencia, sin que nadie le contradiga. Por cierto, que sobre el terreno, Rusia sigue atacando la red energética de Ucrania. En las últimas 24 horas se han bombardeado 3 centrales eléctricas, una de ellas en la capital, en Kiev. A todo esto y al hilo de lo que comentamos, la Unión Europea ha aprobado en las últimas horas un paquete de sanciones a Irán, en concreto a 3 personas y a una empresa iraníes responsables del desarrollo de drones bomba y su suministro a Rusia, unos drones que Putin está empleando contra la población y las infraestructuras civiles en su guerra de Ucrania. Esta misma semana el presidente ucraniano Zelensky ya advirtió de que la compra de drones por parte de Rusia era una muestra de debilidad sobre el terreno.
El hecho de que Rusia haya buscado ayuda de Irán es una admisión por parte del Kremlin de que está en bancarrota en términos militares y políticos.
Y de vuelta a casa, lo comentaba Herrera, esta mañana de viernes se presta, como es habitual, a hablar de muchas cuestiones, pero hay un asunto que sigue coleando por el susto que supuso y por la necesidad de saber que no volverá a ocurrir. Estamos pensando en lo fácil o lo difícil que puede resultar entrar en un hospital, que ciertamente no es una cárcel, ni la sede de una empresa privada, fingir que eres sanitario y llevarte un bebé. Afortunadamente, las comunidades autónomas suelen tener protocolos, o si no los tienen los hospitales, pero a veces puede darse el caso. Y eso es lo que sucedió en el hospital de Basurto, en Bilbao, y lo que este viernes se seguirá investigando. Eran las 9 de la noche del miércoles cuando Mireia, de 24 años, se llevaba en sus brazos al pequeño Aimar, supuestamente para realizarle unas pruebas. Y por lo que cuenta el consejero del gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya se había paseado por otras habitaciones tratando de ver qué niño se podía llevar.
Que esta mujer intentó secuestrar a varios bebés a lo largo de la noche. Penetró en varias habitaciones e intentó llevar a cabo la misma operación con otros bebés, pero parece que su objetivo se vio frustrado en las primeras ocasiones y, sin embargo, en este caso lo consiguió por las razones que fueran.
Bueno, pues cuando los padres vieron que tardaba mucho en volver, fue cuando dieron la voz de alarma y empezaron a buscarle por todos los rincones del hospital. Imagínense a esos padres, una pareja de treintañeros de Durango, primerizos, que han pasado sin duda la noche más larga de su vida. Lo único que se sabía, gracias a las cámaras de seguridad, es que la secuestradora se había marchado del hospital vestida de sanitaria con una bolsa en la mano. Fue una noche larguísima, hasta que a primera hora supimos que la cosa terminaba con final feliz. Fue Alicia López, una vecina del barrio de Santuchu, la que se lo encontró en el felpudo de su casa.
Lo he abrazado, le he dado besos, pobre, porque estaba ahí, qué cosa. Y nada, pues lo he tenido en brazos y mientras venía la China, que ha llegado enseguida, se ve que le habían dado biberón porque estaba dormidito, estaba muy tranquilo. Y nada, y luego ya una vez que han venido los sanitarios, ya ellos la han mirado y con las mismas se la han llevado.
Lo cierto es que no es la primera vez que sucede un robo así. Sin salir del País Vasco, hubo dos casos en 2012 y 2014. En el hospital de San Sebastián se llegó a aprobar un protocolo para reducir el riesgo de separación accidental o robo de bebés. Ese protocolo está vigente para todos los hospitales de la comunidad. Y desde entonces, cada vez que un niño nace en cualquiera de los centros sanitarios, se le identifica con un código. Se inserta en la pinza del cordón umbilical y en dos pulseras que se colocan en la muñeca y en el tobillo del niño. La norma también fija que todas las pruebas al recién nacido deben realizarse en la propia habitación de la madre. En caso de no poder hacerse, deben ser los padres o cualquier familiar autorizado los que acompañen en todo momento al bebé y al personal sanitario. Y esta información se facilita a través de un folleto informativo. Gotxone Sagardui es consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Todas nuestras pacientes, sean el servicio en el que vayan a ser atendido, se les facilita por parte de nuestros profesionales la información relativa al proceso al que se van a someter, como puede ser en este caso el proceso de un parto.
Pero claro, lo que decimos, esto no deja de ser un protocolo informativo plasmado en un folleto que puedes leer o no. Y ya se está analizando lo sucedido y viendo en qué han podido fallar los distintos protocolos en ese hospital de Basurto. 6:23, una hora menos en Canarias. Tenemos tiempo para algún apunte más. Por ejemplo, las discrepancias entre Volkswagen y el gobierno hacen que la marca alemana dude a la hora de invertir en la fábrica de baterías de Sagunto en Valencia. La negociación se encuentra en una situación delicada. Vicente Ordaz.
Aviso de Volkswagen al gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia para invertir 3.000 millones de euros en la comunidad valenciana con el fin de implantar la fábrica de baterías para sus modelos eléctricos podría estar en el aire. La firma alemana duda de las garantías de la inversión del gobierno de España. Matías Carnero, miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen, confirma las dudas.
Si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. Vamos, si tú me preguntas si eso está negociado, yo te diría que no. Ahora bien, también te digo de que ese nerviosismo, pues vamos a ver, en cualquier caso, hasta que no salgan las ayudas, no se podrá valorar al 100%.
Y es que el proyecto previsto supondría, además de la inversión inicial, la creación de 3.000 puestos de trabajo directos.
Entre tanto, hoy será expulsado a Marruecos por su radicalidad Mohamed Said, detenido esta semana en Reus, Tarragona. Está considerado por la policía como un pro-yihadista, teniendo influencia especialmente en menores de edad. Juan Baño.
Mohamed Said Badawi pasa sus últimas horas en los calabozos de la policía en Madrid antes de ser expulsado hoy mismo a Marruecos. Dice la audiencia que, según la policía, Badawi ha realizado un intenso proselitismo y reclutamiento de jóvenes para la causa salafista más radical, especialmente entre los menores de edad no acompañados de origen marroquí, además de mantener vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo. Por todo ello, la audiencia decide no suspender su expulsión, al tiempo que recuerda que Badawi es uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo. Su influencia en Cataluña ha hecho, dicen los tres jueces de la sala, que desde su llegada se haya producido un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso. Junto a él también es expulsado el imán de Vilanova, Amaruch Azbir.
Y la policía destapa en Palma una de las mayores redes de timos amorosos. Estafaban a sus ciberparejas haciéndose pasar por otras personas. Algunas de las tramas duraban años. Juan Carlos Taura.
El entramado criminal, que estaba en multitud de perfiles falsos reflejados en webs de citas y redes sociales, contactó a través de ellas con una de las víctimas, ganándose su confianza durante años, haciéndole creer que estaba manteniendo una ciberrelación con un marine de los Estados Unidos. Durante todo este tiempo, el falso marine utilizaba todo tipo de excusas para solicitarle dinero, como pago de tasas, certificados o billetes de avión. Llegó a estafarle casi 1 millón de euros. La víctima entregó todos sus ahorros, llegando incluso a solicitar préstamos personales para obtener más dinero y poder transferírselo. Así, llegó a llevar a cabo hasta 75 transferencias bancarias con destino en su mayoría a Malasia, Indonesia y España. La Policía Nacional ha localizado hasta el momento cerca de una veintena de víctimas en más de 10 países.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Uy, ¿cuántos yogures tienen en Aldi?
Claro, para todos los gustos.
Como el yogur natural de nuestra marca Milsani a solo 1,09 el pack de 8. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Viernes 21 de octubre, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias. Esta ha sido una noche particularmente larga en Bruselas. Particularmente larga. ¿Por qué les digo eso? Porque de esas líderes, en las esas noches que líderes europeos no pegan ojo para ver si llegan de alguna manera a algún tipo de acuerdo, ¿no? ¿Y qué tipo de acuerdo? Bueno, tipos de acuerdo energético. Tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Básicamente se ha acordado seguir analizando, seguir estudiando lo que ya se está estudiando y analizando. Es decir, que el próximo martes habrá nueva reunión en Luxemburgo para ver si se aprueban dos cosas. Un mecanismo de tope de gas que se aplicaría o no según los picos de demanda y un mecanismo para que el 15% del gas que entre en Europa se compre de forma conjunta para que salga algo más barato. Claro, esto de poner un límite al precio al que compras el gas sigue sin cerrarse porque Alemania no ve claro eso de decirle al que te vende el gas que se lo vas a comprar al precio que tú quieres. Y lo de no cobrar a los clientes todo el precio de golpe, como se hace en la península ibérica, tampoco está claro. Porque esto del tope del gas, de lo que tanto presume el gobierno portugués y el gobierno español, no es que por milagro y con una varita mágica se diga el gas no puede valer más de este dinero. No, no, no. Es una manera de diferir el pago. Pagarlo, hay que pagarlo. Lo que pasa es que en España y Portugal han decidido que en vez de pagarlo únicamente los de la tarifa regulada, que también lo paguen por la puerta de atrás los del mercado libre. Dice, pero ahora no, yo sigo pagando lo mismo. No, no. Cuando se vayan actualizando los contratos, usted notará que hay un incremento. Por cuanto usted, por muy mercado libre que en el que esté, va a tener que sufragar ese tope del gas, que no pagarán otros. Claro, de ahí esto de sacar tanto el pecho con el tope del gas, pues que eso es un ejemplo para toda Europa. Ya les digo que tranquilidad y buenos alimentos, ¿no? Por eso Núñez Feijóo no debería andar ahora como medio arrepentido de que en el PP se hablara del timo ibérico. Timo, quizá no sé, pero la gente tiene que saber que lo está pagando por la puerta de atrás, que es la típica trampa, la típica pillería con la que algunos se ponen medallas. Pero las cosas, pagarlas, hay que pagarlas. Ayer hubo reunión en Francia con Macron para ver si se hacía el Midcat y Macron dijo que no. Y entonces se sacaron de la manga pues una tubería Barcelona-Marsella bajo el mar, más cara. Pero como va a ser verde, claro, pues una cosa corredor verde-Marsella, que lo mismo lleve gas que hidrógeno, o sea, un tubo submarino, pero que al llevar la vitola de ecológico, pues va a permitir que Francia ponga menos dinero y que Bruselas ponga más. Decimos seguramente, porque aquí no se ha hablado ni de plazos ni de costes. Y tan igual que te han dicho los franceses que sí, mañana te pueden decir que espérate. Y eso se aplaza sine die. Esto del corredor verde puede ser la típica maniobra de Francia para desactivar lo del gasoducto a cambio de un proyecto que tarda mucho, mucho, mucho en ver la luz. Por supuesto, ya no estarán ni Sánchez ni Macron, ni el que sustituya a Sánchez, ni el que sustituya a Macron. Y puede ser tan positivo como frustrante. El hidrógeno verde es el futuro y, pues, bien, magnífico. Sí, desde luego, España se convierte en un gran productor de ese hidrógeno y distribuidor en Europa, pues, oiga, fantástico. Pero el problema es que estamos descartando un tubo de gas porque nos parece que el gas puede ser el presente, pero no el futuro. Pero apostamos por algo que todavía está en el aire. El hidrógeno es un combustible por desarrollar, quizá demasiado inestable para transportarlo a través de un tubo de forma estable, no lo sé. Están ahí los expertos dándole vuelta a eso. El tiempo dirá si lo de ayer no fue una tomadura de pelo o un castillo en el aire con el que Francia se ha quitado de en medio las presiones para hacer el famoso gasoducto. Bueno, y lo otro que yo le decía a las 6 de la mañana, que tiene mucha importancia, es la encrucijada energética en la que encontramos en los últimos movimientos de Volkswagen. Esta compañía ha vuelto a amenazar con echarse atrás y no poner en marcha la famosa planta de Sagunto para baterías de coches eléctricos. Como el gobierno español, han dicho, siga racaneando con el dinero del PERTE, con el dinero de los fondos europeos, Volkswagen se echa atrás. Oiga, ¿sabe usted cuántos países hay europeos dispuestos a darle a Volkswagen lo que haga necesario, lo que sea necesario, para instalarse, no necesariamente Alemania, para instalarse y con el dinero de los fondos europeos bien gestionado tener una fuente de riqueza como es una factoría de esas? O sea, el gobierno prometió ayudas de hasta 10.000 millones para electrificar la planta de Martorell, la de Navarra, y hacer esa famosa fábrica de baterías en Sagunto. Pero de ese dinero anunciado en julio del 2021, contante y sonante solo hay 167 millones. Es decir, 167 de 10.000. Y Volkswagen dice, con tan poco dinero que me adelantas en ayudas, yo no me meto en ese berenjenal. Porque en el fondo de todo esto, está que el sector automovilístico no ve clara la rentabilidad de electrificar totalmente el mercado. Porque por maduración del mercado, lo suyo hubiera sido rentabilizar el motor de combustión al menos otra década. Pero todo se ha forzado, se ha querido forzar, una decisión política, de forzar el advenimiento. Ahora todos eléctricos, no híbridos, 100% eléctricos. Y oiga, asómese usted ahora a su ventana, en su casa o en su trabajo, si ya está, o donde esté. ¿Cuántos coches ve usted aparcado ahí en la puerta? Ahora imagínese que todos esos coches que están aparcados en la puerta tienen que cargarse esta noche para ahora a las 6:30 estar listos para arrancar. ¿Dónde se arranca? ¿Dónde se enchufa todo eso? Es una inversión salvaje. ¿Qué la hace? O la hace la administración con dinero nuestro, o el sector privado no lo ve claro. Pues si esto fuera rentable y estuviera claro, hombre, las inversiones privadas estarían corriendo como aviones sin tener que mendigar a los gobiernos. Y ahí está el quid de la cuestión. Por eso les digo que lo de hacer castillos en el aire sobre tubos de hidrógeno, sin saber todavía si el hidrógeno se va a poder transportar en los tubos que se usan hoy en día para el gas y todo eso, es tan bonito, es muy bonito, muy bonito. Pero desde luego, más bien, ¿qué les diría yo? Fantasioso. Vamos a dejarlo en fantasioso. El Reino Unido está de actualidad porque la primera ministra esta les ha durado 45 días, que es lo que le suele pasar a uno en países de cierto orden, cuando mezclas liberalismo y populismo. Pues voy a bajar mucho los impuestos, pero voy a aumentar mucho el gasto porque voy a pagar la luz, la factura de la luz de todos los británicos. Dice, bueno, ¿y esto qué significa? Que nos vamos directamente al ocarallo. Pues a lo mejor, a lo mejor. Hay consecuencias de las que echar un análisis, si quieren ustedes, a lo largo de esta mañana. Pero ahora repasemos alguna actualidad del día, que ya la trae Sergio.
Herrera Incope.
Pues son muchos los asuntos que nos llaman hoy la atención. Por ejemplo, lo que tiene toda la pinta de haber sido el último tirón de orejas de la Unión Europea al separatismo catalán. El comisario europeo de justicia ha mantenido un encuentro con el presidente catalán, Pere Aragonès, donde han abordado la situación actual del imperio de la ley en España. Y resulta que al terminar esa reunión, el comisario ha destacado la importancia de aplicar las sentencias de los tribunales. Esto después de que la Generalitat se haya negado a aplicar la sentencia avalada por el Supremo, que pide impartir un 25% de clases en castellano. Sin dejar Cataluña, en estos momentos Mohamed Said Badawi pasa sus últimas horas en el calabozo antes de ser expulsado a Marruecos este mismo viernes. Este individuo, que ha recibido el apoyo institucional de los separatistas y los comunes, vive en Cataluña desde hace más de 30 años y está acusado de adoctrinar a jóvenes con mensajes radicales a favor del yihadismo. Junto a él también será expulsado el imán de Vilanova, en Tarragona. Por lo demás, este viernes, con las primeras horas de luz, la Guardia Civil va a retomar la búsqueda de la avioneta desaparecida en Zamora. Volaba desde Galicia a Córdoba y preocupa el estado del piloto. Era el único ocupante. Tiene 37 años y su familia ya ha llegado a Galicia para seguir desde allí las labores de búsqueda. Emilio González es el subdelegado del gobierno en Orense.
Esperemos que podamos tener algún resultado positivo.
Esperemos que podamos tener algún resultado positivo y que nos acompañe un poco la meteorología, porque dada la situación que tenemos de montaña, que está complicada, sería fundamental.
Dada la situación tan complicada, sería fundamental, ¿no?
Fuera de España, lo venimos contando, el Partido Conservador Británico comienza una nueva etapa después de que la ya ex primera ministra británica, Liz Truss, haya dimitido del cargo. La intención de los Tories es nombrar un sustituto el próximo viernes, aunque podría ser antes si logran que solo haya un aspirante. Guillermo Íñiguez es analista político.
Y la pregunta del millón es si podrán recuperarse o si la ventaja del Partido Laborista, que se reducirá en las encuestas, pero si la sensación de victoria es tan apabullante que ya nada de lo que hagan el próximo año y pico importa y pierden las elecciones en todo caso. Van a tener que saber recuperarse y no es fácil ver cómo.
En fin, el Reino Unido está metido en un caos político, mientras también en el exterior Rusia sigue atacando la red energética de Ucrania. En las últimas 24 horas se han bombardeado 3 centrales eléctricas, una de ellas en Kiev. Las autoridades siguen pidiendo a los ciudadanos que ahorren tanta electricidad como puedan, porque el objetivo de Rusia es dejar al país sin suministros básicos. Lo han llegado a reconocer varios dirigentes rusos en la televisión estatal, además en horario de máxima audiencia. Y en el partidazo de COPE, Lewandowski y Ansu Fati dan la victoria al Barça ante el Villarreal. Bruno Casar.
Doblete del polaco y gol de Ansu Fati en 7 minutos para colocar el 3-0 que le permite al Barça mantenerse a solo 3 puntos del Real Madrid en la tabla. Noche difícil para el Villarreal, afectados por la muerte de su vicepresidente y gran artífice de la historia del club, José Manuel Llaneza, que padecía leucemia. Además, Almería 3, Girona 2 y Osasuna 1, Español 0. Para cerrar esta décima jornada en Primera División, en Inglaterra, noticia con Cristiano Ronaldo, que ha sido apartado del Manchester United tras abandonar el último encuentro con varios minutos todavía por disputarse. Y acabamos con baloncesto, Euroliga, derrotas de Barça ante Zalgiris y del Valencia Basket ante Fenerbahce.
El trino del conciso. Siguen las encuestas, Dávila, y todas arrojan un mal porvenir para Ciudadanos. ¿Qué está pasando en el partido? ¿Tú crees que va a resistir? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. A todo esto, ustedes, algunos antiguos votantes, se preguntarán efectivamente qué pasa con Ciudadanos. ¿Van a presentarse a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo? Pues yo se lo cuento literalmente en boca de uno de sus principales dirigentes, literalmente. Claro que sí, nosotros no arrojamos la toalla. Estamos notando en algunos territorios un ligero repunte y ya tenemos una clara idea de lo que tenemos que hacer. Ha sido fruto de las muchas sesiones de trabajo que hemos mantenido por toda España y vamos a seguir adelante en esta línea. Le pregunto, ¿pero aparte de ideas tienen dinero para afrontar estas convocatorias electorales? Respuesta, claro que sí que lo tenemos. Hemos hecho una gestión rigurosa de nuestros medios y ahora nos encontramos incluso con una bolsa de casi 10 millones de euros. Nueva pregunta del trino, ¿y cuál es la reacción a las fugas que se están produciendo en sus filas? La más sonora, la de su candidato Juan Marín Andalucía, ya presidente del Consejo Económico y Social de la región. Contesta, pues increíblemente Juan Marín todavía no ha presentado su baja en el partido, que es lo que debería haber hecho. Es un caso muy claro de puerta giratoria. Él se lo tendrá que ver. Otra cuestión, ¿qué hará de una de sus líderes, Begoña Villacís, cara a las elecciones de mayo? Me dice mi interlocutor, no lo sabemos. Ella es solo ella. Y no negamos que estamos observando una cierta carencia hacia el Partido Popular, pero no tenemos más noticias. ¿Seguirá en el partido? No lo sabemos tampoco, porque tampoco, digo, sabemos si el Partido Popular cuenta que ella, si le sirve incluso para algo. Como ven, es toda una confesión de resistencia que termina con esta última pregunta. ¿Terminará Edmundo Val en el Partido Socialista? Respuesta, en este PSOE, no.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Mira, recoge la edición digital del Mundo lo que vienes comentando, ese acuerdo de mínimos sobre la energía alcanzado esta madrugada por los jefes de gobierno reunidos en Bruselas. Patada a seguir en una declaración, dicen, ambigua, cogida con pinzas, que habla de explorar topes al gas, crear un sistema voluntario de compras conjuntas, pero no concreta nada y deja todo en manos de los ministros de energía. Comentan los periódicos los intentos de Sánchez de vender como una victoria el rechazo francés al gasoducto Midcat. Sánchez cambia el Midcat por un corredor verde, titula La Razón. Pacta con España y Portugal, los franceses, enterrar el gasoducto a cambio de un tubo marino de gas e hidrógeno entre Barcelona y Marsella. El kiosco comenta que el gobierno tuvo ayer ración doble de malas noticias. Una la resume el Mundo. Volkswagen pone en jaque el plan estrella de Sánchez con los fondos europeos. Pulso al gobierno por las dudas sobre las ayudas públicas para una fábrica de baterías para coches eléctricos en Sagunto. Y la segunda, una polémica sentencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal, dice El País, descarta la nulidad de los despidos en pandemia. La norma que el gobierno dictó para contener la destrucción de empleo, prohibiendo despedir a las empresas que se acogieran a los ERTEs. Y los conservadores británicos, que como dice La Vanguardia, van a elegir la semana que viene a su sexto primer ministro en los últimos 5 años. Aunque destaca la prensa británica, hay mucha presión ciudadana para que se convoquen elecciones. Dama de Barro, Liz apagó la luz, en fin, los periódicos se ponen creativos para despedir a la primera ministra, que se va a su casa tras 45 días en el...
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
ABC cuenta hoy que los integrantes de una mafia holandesa de traficantes de droga han quedado en libertad por no haber podido ser juzgados en plazo. Fueron detenidos en 2018, era el mayor golpe a los narcos holandeses afincados en la Costa del Sol. Solo en una de sus naves los agentes intervinieron droga por un valor estimado de 900 millones de euros. Bueno, se han pasado 4 años en prisión provisional sin ser llevados a juicio y superado el plazo legal. Los dos capos mafiosos quedan ahora en libertad. La Audiencia Nacional les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España, pero no puede impedir que salgan a la calle sin ser juzgados.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya no hay Midcat, la famosa interconexión eléctrica que el presidente Sánchez y Costa, el portugués, se habían comprometido a finalizar con Francia. En un periquete, Macron se ha sacado de nuevo un proyecto de la manga que, como las cosas que acaban de surgir, pues se tiene que desarrollar. ¿Y de qué estamos hablando? Te lo cuento. De la construcción de un gasoducto marítimo nuevo que una Barcelona y Marsella por el Mediterráneo y que se va a destinar a transportar gas primero e hidrógeno verde después. Y no se sabe más, ni cómo se paga, ni a cuánto toca cada país, ni cuándo comienzan las obras, ni cuándo podría estar funcionando. Es más, Carlos, ahora hay que hacer un proyecto desde cero. Los expertos aseguran que menos de 3 o 4 años es imposible para sacar adelante un proyecto así por las características de esta idea. Macron cede así a las presiones internas y da por finiquitado el proyecto de Midcat entre España y Francia.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El sector de alquileres de pisos y de habitaciones, donde hay personas que se hacen pasar por representantes de pisos que no existen y se quedan con los datos de la gente para luego comerciar con ellos.
Aparece un piso en una plataforma.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Es todo un récord el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta semana prueba la calidad de nuestra paleta curada reserva en Lonchas Día, nuestra alacena con un 31% de descuento por solo 2,29 el envase de 200 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Una de cada tres personas en situación de pobreza tiene trabajo, un dato que arroja otro más preocupante. España es el segundo país de la Unión con más trabajadores pobres. Las trabajadoras domésticas son las más desprotegidas, pero no las únicas. Ana Palacios.
En más de 3,5 millones de hogares españoles entra al menos un sueldo, pero no llegan a fin de mes. 2 de cada 10 personas que trabajan en nuestro país están en situación de pobreza. Raúl Flores es coordinador de Cáritas.
Y la realidad de muchas familias es cuando llega el día 3 o 4 de cada mes, pagan su vivienda y sus suministros, se quedan en una situación de pobreza muy seria. Es decir, con muy poquitos recursos para afrontar el final de mes. Bueno, el resto del mes. Podríamos decir que el final de mes para estas familias empieza el día 4 de cada mes.
Las empleadas del hogar son uno de los colectivos más desprotegidos. Esperanza cobra al mes 200 euros.
Yo creo que necesitaría por lo menos 3 trabajos. No el mismo del mismo salario, pero yo creo que con tres. O si fueran 2 de un salario más o menos digno, también podría ser.
Una familia de 4 miembros se considera vulnerable si cobra menos de 20.000 euros anuales. Si vive solo, son 9.500 al año.
Comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE estamos intentando comprender por qué Listras ha sido Listras la breve. Hace un mes, cuando estuve haciendo el programa en Londres, ya se veía que la cosa la tenía complicada y solo estaba empezando. Truss llegó al 10 de Downing Street con un programa como el de Thatcher, bajada de impuestos, pero también aumento de gasto. Los mercados han acosado a la libra, a la deuda británica, y Liz Truss pensaba que vivía en un país que ya no existe. Pensaba que podía hacer lo que hizo Margaret Thatcher, pero es que el Reino Unido es mucho más débil ahora, tiene mucha más deuda, tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de abastecimiento, tiene problemas en el sistema sanitario. Este es el problema último de un espejismo. Este es el problema de esos políticos que viven en una realidad que no existe, en un metaverso demasiado optimista.
Historia de una canción. Hambre es viernes. Nos merecemos a mi querido José Manuel Soto y a mis amigos íntimos de siempre, sí.
De tu latido,
anda.
Tuve yo que acostumbrarme,
toma.
Renunciando a muchas cosas que adoraba. Recorrí los continentes, navegué los 7 mares, pero no he encontrado nada como tú. Yo que siempre fui bohemio, soñador y aventurero, vagabundo, bicho raro y maleante. He perdido mi etiqueta de galán y de poeta y voy a tener que darme solo a ti.
Y voy a tener que darme solo a ti, porque tú eres la razón de mi alegría, el aliento que me ayuda a superar los ingratos y sabores de la vida. Suelo de una triste despedida, el abrazo que le
no me entiende. Este hombre no es el mismo. Se comentan en las barras de los bares.
Anda.
Porque apenas se emborracha, no va al Betis los domingos y no canta serenatas como antes. Me señalan con el dedo, me acusan de renegado y me tachan de aburrido y camastro. Pero a mí me importa un bledo, yo soy feliz a tu lado y por eso te dedico esta canción. Porque tú eres la razón de mi alegría, el aliento que me ayuda a superar los ingratos y sabores de la vida, la ilusión de cada día al despertar, el consuelo de una triste despedida, el abrazo que me espera al regresar.
Qué buena manera de acabar una hora de un viernes. Ahora a las 7 llegan las noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Vamos a poner el foco en este tema, en la inflación. ¿Por qué se produce? ¿Se puede controlar?
¿Hasta cuándo va a subir todo?
Vamos que el nivel de incertidumbre es absolutamente extraordinario.
En España, la inflación cerraba septiembre con el 8,9%, una pasada. Sofía es propietaria de una tienda de ropa en Madrid, les ha subido todo, pero no pueden repercutirlo en el cliente.
Tirando de ahorros y dando gracias a nuestras clientas fieles. Que sí.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.